Dos, uno. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Paula Amador.
Yo soy Fernanda León.
Yo soy Karen Madrid.
Y yo soy Diego Cruz. Y somos de la famosa generación de cristal. ¿Para ustedes qué es la generación de cristal?
Pues para mí la generación de cristal son aquellos hijos de la generación X, aquellos que no alcanzamos ni los 18 años. Usualmente tenemos un ánimo inestable, somos inseguros y tenemos una muy baja relación con las capacidades personales y económicas de sus componentes.
Lo peor es que sí, somos nosotros completamente.
Yo siento que nos dicen generación de cristal porque, o sea, el cristal, digamos, se refieren que el cristal es frágil y como las generaciones pasadas, digamos, normalmente se aguantaban las discriminaciones. Y digamos, o sea, se quedaban callados.
La violencia.
Esta generación no se queda callado y lucha por sus derechos. Exacto. Y lucha por ser como es.
Fue como ese alto que necesitaba.
Yo siento que nosotros estamos haciendo ese cambio, el cambio que las otras generaciones no se animaron a hacer. Y es algo que nos hace una generación diferente.
Única.
Exacto.
Y sinceramente, sinceramente siento que la verdadera generación de cristal no somos nosotros. O sea,
completamente,
exacto.
Dicen que nos ofendemos por todo y son las generaciones mayores las que les duele y les ofende
exacto.
Todo.
Exacto, o sea, ellos son
no pueden ver dos homosexuales agarrados de la mano en la calle.
Se escandalizan por cosas así, o porque una mujer no quiera ser mamá, o cosas así que para nosotros no son tan...
No son nada malo.
Exacto.
La gente está acostumbrada a que todo el mundo se quede callado y que no se defienda. Ese es el problema.
Exacto.
Exacto. Y eso, y algo que dicen mucho es que ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y al contrario, más bien todas esas cosas que hacemos por la humanidad hoy en día son cosas buenas, son cosas que para que podamos progresar.
Estamos haciendo un cambio.
Lo que pasa es que ellos están acostumbrados a que las cosas malas son buenas, que todo eso lo ven mal.
Completamente.
O sea, ellos naturalizan y romantizan mucho, o sea, lo que es el machismo, xenofobia, homofobia, racismo, todas esas cosas. Y para ellos ver que viene una generación nueva a cambiar esas cosas que ellos veían como natural, claramente les duele y les afecta. Y, o sea, dicen que uno es el que está mal y son ellos los que están mal. Son Exacto. ellos los que tienen que cambiar.
Sí, aunque es complicado, ¿saben? O sea, eso estaba hablando yo hoy en la mañana con Mami y con Au, porque estábamos hablando justamente de esto que íbamos a hacer ahora, y me hace mucha gracia porque ellas tienen un pensamiento muy diferente a los de nosotros, y yo digo como, okay, está bien, yo lo respeto, pero no lo comparto, porque mi abuela me decía, llega y me decía, okay, yo no tengo nada en contra de los hombres homosexuales, pero si yo veo a dos hombres dándose un beso, me da repugnancia. Y yo es como, okay, boomer, o sea, no es como que yo diga, no es algo que yo vea raro, ¿ya? Pero
simplemente
yo
es natural.
Exacto.
O sea,
es natural. La homosexualidad está comprobada en más de 400 especies.
Completo.
La homofobia solo en una.
O sea, y ya llega a ser algo que es natural para nosotros. Porque Exacto. incluso yo le hablaba con mi hermana, que mi hermana tiene como 27 años, y estábamos leyendo una noticia que de una pareja de hombre y mujer trans, que en ese caso iban a tener un hijo y era el hombre el que estaba embarazado, porque antes biológicamente era mujer.
Ah, sí, sí.
Entonces, ella estaba como muy, o sea, estaba pensando mucho las cosas y ella no podía entender cómo era posible que un hombre estuviera embarazado. Yo le decía, di, simplemente es trans. Y ya, o sea, yo no le veo tanto caos. Y digo, o sea, claramente para mí es muy normal porque en los medios de comunicación, en las amistades, en todo, ya ves gente que simplemente va más allá de los estándares naturales, que ya son trans, no binarios, queers, y así. Entonces yo ya veo eso como normal. Ella, incluso siendo una generación relativamente
millennial.
Nueva, millennial, ella lo ve, o sea, lo ve raro.
Y es que nosotros crecimos no, igual... con eso, o sea, nosotros crecimos viendo esas cosas, aunque lo neguemos, y aunque nosotros creamos que es algo nuevo, por así decirlo, nosotros crecimos siempre con eso, siempre se ha visto. En cambio, gente de otras generaciones...
Solo que ahorita está más normalizado.
Exacto, como los millennials o los boomers, es diferente, porque ellos...
Porque lo ocultaban.
Exacto, o sea, antes vos decías no. que eras homosexual y...
Y te quemaban.
Exacto, o sea.
Te volaban piedra a toda la comunidad.
Ajá.
O sea, yo respeto. La verdad es que yo respeto. Tampoco voy a asumir que todos piensen igual que yo. Yo respeto otras opiniones. El problema es cuando toda la gente no respeta. La clave está ahí, en el respeto. Además de que son generaciones diferentes. Y sí, ellos se criaron de manera diferente, viendo cosas normales, buenas, como malas. Ellos se criaron en ese ambiente, entonces de ahí por eso son
exacto,
así.
Exacto, o sea,
yo siento que los yo siento que
la cosa está en el respeto, digamos, en respetar.
Ajá, en el caso, digamos, de los hombres, especialmente en los hombres, digamos, yo siento que los papás de hoy en día deberían preocuparse más en que sus hijos no sean violadores ni machistas, que en lugar de preocuparse si va a ser gay o no.
Exacto.
Exacto, pero, o sea, volvemos a lo mismo, que es la naturalidad con la que esas generaciones lo han visto toda su vida. O sea, el machismo era súper normal en aquellos años.
Uh-huh.
Entonces, si una mujer no le servía al esposo como tenía que ser, si trabajaba, si no obedecía al esposo, o sea, simplemente no servía como mujer, uh-huh. y ahí ellos se daban la libertad de agredirla como les diera la gana.
Por eso. Ajá.
Entonces, ahora no. Y a ellos les choca más ver a una persona homosexual que ver a un hombre maltratando a una mujer. Uh-huh. Porque es lo exacto. natural para ellos. Cambio para uh-huh. unos al revés.
Exacto, para mí está súper mal. O sea, yo estoy súper a favor de que dos homosexuales se besen, anden de la mano y todo.
O que tengan...
Como una pareja heterosexual, o que, exacto. Que adopten niños.
O que tengan hijos, exacto. Eso también, eso es...
Como una pareja homosexual.
Es una pareja
heterosexual,
es una pareja completamente normal. Uh-huh. Algo que me decía mi mamá era que ella no estaba de acuerdo con que una pareja homosexual adoptara. Y yo decía, como, ¿por qué? Y me hace, es que ellos van a crecer con que pensando que eso es normal. Y sí es normal. Es algo normal.
O sea, pero no todas las parejas, digamos, gays o lesbianas, digamos, que tienen hijos, ya sea por parte de alguna de las dos, no siempre salen, digamos, siendo...
Ajá. Es que esos son gustos.
Ajá, o sea...
Son como los colores. Ajá. Puede que a vos te guste el anaranjado y a mí me gusta el morado. Gustos.
Por eso.
Exacto.
Exacto.
Y, o sea, y ahí vamos, o sea, también, o sea, llegar...
Y no es algo que se hace, o sea, así se nace.
Sí, así se nace completamente.
Que uno
nosotros...
se tarde es otra cosa.
Que a uno le cuesta asimilarlo, porque uno sabe desde siempre. Diego y yo, tal vez como parte de la comunidad, por así decirlo, sabemos que nosotros... Lo sabíamos desde siempre, solo que nos costaba aceptarlo, por miedo,
y eso es
por el miedo al rechazo, exacto. Por el miedo al rechazo a los demás.
Eso es como una lucha interminable, porque ahora todo el mundo viene a decir que la gente se declara gay, lesbiana, no binaria, bisexual, por moda, o sea, pero uh-huh. simplemente ya hoy no hay miedo para decir quién es uno. O sea,
exacto, porque ya lo todo eso, esa es la lucha de la generación de cristal, esa es la lucha de la generación de cristal,
incluso
que la gente abra la mente.
Exacto, incluso hace un año exacto, como para estas fechas, yo ya venía viendo a ver cómo salía del closet y era como
sí,
muy, muy chocante.
Ha pasado mucho tiempo.
Porque es como que uno no sabe qué va a pensar la gente, sí. Aunque... Yo lo pensaba, yo decía, no puede ser posible que yo esté teniendo miedo ahora en pleno 2019, en aquel tiempo, donde ya la gente es más abierta, piensa diferente que lo que pudo haber sentido, no sé, un Freddie Mercury por
exacto.
allá de los 80, 90.
Yo a veces llego y veo amigos conocidos de nosotros que llegan y dicen, es que, ay no, es que yo nací en la generación equivocada, en la época equivocada, y yo... Y ellos siendo parte de la comunidad o siendo cosas
sí.
así, y yo...
Lo único que salvó esos tiempos es la música.
Sí, o sea, ¿cómo les habría ido en ese tiempo?
La moda.
Exacto.
Y la moda. Pero por lo demás, no, era una época donde sí, la mujer era agredida, homosexuales no podían salir a la calle y todo. Y lo que pasa es que mucha gente se justifica con la religión. Y eso es como, o sea, no, Dios es amor. Ajá. Dios ama a todos
mismo,
por igual.
El mismo, papa que... dice, el mismo papa dice que el sacerdote que rechace a los homosexuales no es un sacerdote de verdad y no merece el amor de Dios. O sea,
pero, perdón,
por lo... todo que la palabra homosexual es algo muy curioso, todo que la palabra homosexual fue incluida en la iglesia hasta 1900, ajá, bueno, en la Biblia hasta 1946 en reemplazo de la palabra arsenokoitai, que significa pedófilo. ¿Y por qué será? Obvio, a la iglesia, obvio, a la iglesia le sirve más normalizar la pedofilia porque es algo que se ve mucho en la misma que la homosexualidad. Entonces, exacto, por su Levítico 18:22, en realidad dice, no te acostarás con niño como te acostarías con mujer, eso sería una abominación. No dice totalmente otra cosa como lo cambiaron en 1946.
Exacto, o sea...
ellos, para ellos es más fácil vender la idea de que uno está mal cuando...
a que ellos están mal.
Toda la iglesia fanática en general está mal, porque no es ni la católica, ni la cristiana, ni nada. Es el fanatismo, no la religión, el problema.
Es que sí.
Porque para ellos es antinatural, y si no es natural para ellos, no está bien, y es del diablo, y jamás, ¿verdad? Entonces, y ahora al ver que todo el mundo al fin tiene decisión propia por su cuerpo, por su vida.
Y no tiene miedo.
Y no tiene miedo, y no es lo que ellos le imponen, a ellos les choca, les enoja.
Completamente.
O sea, para ellos lo peor del mundo es ver a una pareja homosexual, o ver a una mujer abortando, o ver a una mujer que no se casa.
Y lo peor volvemos... de eso es que...
porque eso es lo que han querido normalizar durante siglos.
Ajá, lo peor de todo eso, ajá, es que la mayoría de sacerdotes y de padres son gays. Y es que
son
desde hace mucho, desde tiempos...
reprimidos.
Hace tiempo... yo hice un proyecto para informática también, que era de hacer un blog. Yo no me acuerdo, creo que yo estaba con Karen en ese grupo, pero yo había hecho una parte en la que hablamos de la homosexualidad y de la comunidad, que eso viene desde ese, de tiempo, pero tiempo de tiempo. Y, bueno, era... ay, ¿qué les estaba diciendo? Se me fue, ¿qué les estaba diciendo?
Del blog.
De la comunidad y los padres.
Ah, sí, y que la religión es así, o sea, antes los egipcios y toda esa gente era gay y lo veía bien, hasta que llegó a la iglesia.
Ajá.
Y...
pero...
es que eso, yo siento que eso va a algunos, digamos, a algunos sacerdotes, porque por eso les digo, digamos, si ustedes buscan, ¿qué opina el Papa sobre los gays y todo eso? O sea, el Papa lo acepta. O sea, es que yo siento que va a gente, digamos, por más que mucha gente ahorita tenga la mente muy abierta, siempre va a haber alguien que te va a juzgar y que va a estar en contra de eso. Y, o sea, no sé, es difícil.
Sí, completamente.
Sí, exacto, es totalmente como... difícil.
Pero es lo mismo, digamos, ya este Papa... está en el 2020, o sea, ya él ha pasado por muchas cosas donde le ha tocado ir cambiando y abriendo su mente, porque él sabe que nosotros como generación y como personas de la comunidad, y como se quiera ver, nosotros no vamos a cambiar, porque somos así.
Completo. Sí, obvio, o sea, hay que actualizarse.
Y es que sí, o sea, hay gente todavía se rige por la Biblia, y yo digo como... ok, yo me considero una persona católica y yo creo en Dios y yo creo en un ser todopoderoso y yo creo, pero agarrar a la Biblia, un libro escrito hace millones de años
por diferentes personas
y llegar y tomarlo literal, o sea, yo todavía no creo que haya gente que todavía sienta que la Biblia es un libro literal, que en realidad llegó una culebra y llegó y le dijo a Eva que se comiera la manzana, ya, o sea... yo no creo eso. Yo creo que la Biblia es como un libro con muchas historias, pero las historias tienen moralejas y ya.
La Biblia tiene enseñanzas preciosas. Exacto. La Biblia es, yo siento que lo que hay que extraer de la Biblia son esas enseñanzas de amor, de respeto y todas esas cosas.
Completamente.
Pero al igual, como tiene enseñanzas preciosas, tiene muchas enseñanzas de odio, de discriminación. Y eso es como lo que se debe dejar de normalizar.
Dicen que si uno llega y lee la Biblia, digamos así, a la nada, digamos, y que vos se la lees toda, que no es bueno, porque dicen que te causa un daño, no sé qué, psicológico o algo así, que vos crees que tenés que ir a hacer cosas como las que hizo Jesús y todo. O sea, imagínense el impacto que tiene la Biblia.
Completamente.
O sea, y también uno no se puede regir solo sobre ella, o sea, ella, uno tiene que tener la Biblia presente en la vida y todo, porque y uno como católico y ajá, pero uno no puede regir su vida en torno a ella completamente, porque son pensamientos muy pasados de moda. O sea, solo piensen en los diccionarios, que un diccionario se tiene que estar actualizando, porque con el tiempo han habido palabras nuevas. Y la gente necesita saber el significado y cómo usar esas palabras. Es lo mismo como la Biblia. La Biblia debería estarse actualizando al mundo que vivimos ahora. Porque si todo el mundo, todos nos rigiéramos bajo la Biblia, o sea,
sería un caos. Sería un caos, la verdad.
¿Sí?
Bueno.
Ya. Pero es como muy relativo a lo que piensen las personas.
Sí, completamente. Nosotros,
la Biblia es relativa.
Sí, ahora sí. Nosotros como generación de cristal, por así decirlo, somos muy frágiles. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Somos frágiles en varios conceptos, en varios términos. En lado sentimental, somos personas muy...
Somos, sí, quizás emocionalmente.
Somos muy, emocionalmente, somos muy frágiles. Y eso es lo que yo hablo con mami. Tal vez por eso es que nos dicen generación de cristal, porque cristal no tenemos nada. O sea, somos personas que luchamos por nuestros derechos, luchamos por los derechos de las demás personas. Hemos cambiado el mundo, aunque nosotros digamos que no, hemos cambiado el mundo.
Y con solo 18 años. O sea,
completamente.
Nuestra generación viene del 2000 para acá y somos una revolución.
Por eso les digo, digamos, la gente estaba acostumbrada a que las generaciones anteriores se callaran todo y que aceptaran todo y que se fueran discriminadas, que lo aceptaran y no sé qué. Pero esa generación es diferente, esta generación está luchando por ser como es. O sea, es por eso nos dicen generación de cristal, porque según ellos no aguantamos nada. Y no es más, así, o sea, nos estamos defendiendo.
Sí, exacto, completamente.
Por eso la gente nos considera como una generación frágil. Ellos, pero somos como todo lo contrario.
Incluso, ellos lo dicen porque como nosotros crecimos con todo, nosotros crecimos con educación, tecnología, comida, cosas que ellos no pasaron. Ellos, eso es lo que yo acepto, que yo crecí con todo, yo tuve de todo, y aunque hubieron momentos en el que tal vez no había que comer, siempre tuve, ¿ya? Pero ellos, al menos los boomers o los millennials, también pasaron por momentos en los que en momentos escasos, y es por eso es que ellos dicen que nosotros somos de cristal también, porque nosotros lo tuvimos todo desde siempre, ¿ya? Sí. Y lo seguimos teniendo.
O sea, eso sí, y de hecho se ha investigado y se dice que nuestra generación no es como tan, o sea, no se le hace tan fácil como adaptarse y sobrevivir en la vida, valga la redundancia, como lo puede hacer un millennial, como lo puede hacer una generación X, como lo puede hacer un boomer, porque ellos sí han tenido escasez y les ha tocado ver cómo arreglárselas. Cambio, a uno como esta generación ha tenido de todo y en abundancia.
Exactamente.
Entonces, nosotros hemos tenido como la vida resuelta desde siempre. Entonces, también por eso nos ven como algo frágil. O sea, que si nosotros en este momento salimos al mundo, no vamos a saber qué hacer.
Exacto.
Porque...
Completamente, o sea, nosotros... Eso siento que es algo en lo que tal vez las otras generaciones sí tienen razón, pero... O sea, es lo único que tenemos, digamos. Nosotros hemos tratado de salvar al mundo, porque generaciones pasadas lo hicieron pedazos, así, rajado pedazos.
Que nos han dejado las generaciones pasadas problemas ambientales, socioeconómicos, bueno, sociales y económicos.
Sociales y económicos.
Y eso es lo que venimos a arreglar nosotros, a hacer ese cambio.
Exacto, o sea, vean cómo hemos estado luchando por el impacto ambiental, ¿Cómo luchamos por cosas así? ¿Cómo hemos luchado por el derecho a la mujer, para las personas afrodescendientes también? Son cosas que siento que otras generaciones no han hecho
Sí, hemos
porque
causado impacto.
por miedo.
Completamente miedo. Y es algo que nos caracteriza, la valentía, la fortaleza, ese hambre de justicia por personas que no la tienen.
Que nunca han poseído esos derechos.
Exactamente.
Ajá.
Sí.
Sea, y el mundo debería dejar de vernos como esta generación frágil que por cualquier cosa llora o que tiene que estar yendo al psicólogo, y debería empezar a vernos como las personas tan fuertes que somos,
Exacto.
porque de verdad nosotros llegamos y nacimos para cambiar, revolucionar y
Y
todo.
hacer de este mundo mejor, un mundo con más amor, con más respeto, con menos odio.
Ajá,
Completamente.
exacto.
Y sí.
Ahora, vean la edad que tenemos, o sea, apenas tenemos, bueno, 15, 14. Falta el resto, digamos. Apenas estamos empezando la vida. ¿Qué va a pasar luego, digamos, cuando ya pase
Exacto.
todo un tiempo? O
Yo
sea, va a
pienso,
ser.
yo pienso,
Wow.
yo pienso cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer nosotros cuando ya la sociedad dependa de esta generación. ¿Cómo van a ser los presidentes, los doctores,
Ajá.
abogados? ¿Cómo va a ser la sociedad en sí? Yo me imagino cómo sería yo
Las
de mamá
leyes,
o
ajá.
cómo sería, cómo seríamos nosotros ya adultos. O sea, siento que yo, aunque somos nenes, o sea, todavía estamos chiquillos, no me siento preparada. O sea, estamos a
No.
2 años, 3 años de salir del colegio.
Sí, 2 años.
Y aunque nosotros
Sí.
ya sepamos que queramos estudiar y cosas
Ajá.
así, yo no sé nada de la vida. O sea, vos a mí me pones a sacar cualquier cosa que tenga que ver con cuentas y yo no sé sacarte nada.
Comprar una
Yo
casa,
tampoco.
sacar
Exacto, sacar
impuestos.
impuestos. Yo no sé
¿Cómo
sacarte
manejar una
impuestos.
tarjeta de crédito?
Completamente.
Exacto. Pero esos son como destrezas que uno no tiene, pero las otras generaciones no. O sea, digamos, a nosotros nos pones a, no sé, a sacar cuentas, como dijiste vos, y simplemente quedamos igual y no podemos. Pero a un boomer, a una generación X, lo pones con una computadora y no hace nada.
Exacto, es que
En cambio nosotros con ayuda de la
porque
internet capaz nos la jugamos.
sí, o
Sí.
sea,
Ajá,
es
o
algo
sea,
que
pero
nosotros tenemos que ellos no
ya es con lo que
tenían.
se nos. Y ya es con lo que se nos ha criado. A ellos se les crió para aprender esas cosas y ser buenos en esas cosas. A nosotros se nos ha criado a la par de la tecnología, que es una gran herramienta.
Exacto, pero
O sea.
A veces siento que la tecnología también nos hace vagos. O sea,
Sí.
es algo
Demasiado.
bueno, no te puedo quitar que es algo bueno, pero ¿cuántas veces yo no me he quedado horas y horas y horas pegado al teléfono? Ay, teniendo cosas productivas que hacer y es algo que nos consume. Y aunque es
Exacto.
algo bueno, es algo que tal vez no nos pueda ayudar cuando
Todo con
ya
medida.
exactamente.
Ajá.
Todo
No,
con
y
medida.
que uno, digamos, se vuelve así como adicto al teléfono y todo eso y se queda como en el cuarto. Y puchica, en este tiempo es tan importante, digamos, el tener aire, el tener salud, cuando, o sea, uno que tiene la oportunidad de salir del cuarto y qué sé yo, por lo menos estar ahí en el patio y es respirar aire, es diferente porque, digamos, en este tiempo hay mucha gente que está internada en el hospital y necesita un tanque de oxígeno para respirar. En cambio, nosotros no, o sea, podemos tener el aire gratis, o sea, eso es de las cosas malas que tiene el internet, digamos, uno se vuelve adicto, entonces uno no valora las
Dependiente.
pequeñas, grandes
Sí.
cosas, ajá, que hay, que tiene la vida y que son gratis.
Y también, o sea,
Sea, uno se vuelve esclavo del internet
exacto.
y uno se pierde de un montón de cosas por un celular, una computadora, etcétera,
Y
etcétera, etcétera.
demuestra, o sea,
O sea,
demuestra, tenemos las redes sociales. O sea, vean lo adictos que nosotros
ajá.
somos a las redes sociales, pero también cómo nos afecta, porque llegamos a no ser nosotros como experiencia, o sea, de experiencia propia les digo que yo dejé, o sea, en mis redes sociales yo soy una persona. Y ustedes que me conocen saben que a veces soy muy
Ajá.
diferente en redes sociales a como soy en persona. Y es algo que también nos afecta.
Exacto. Sea, las redes sociales son pésimas para la
Muy
salud
tóxicas
mental.
también.
Me acuerdo que como que era como a principio de cuarentena, cuando estaba todo esto del COVID, que Trump, que la Casa Blanca y toda esta cosa. O sea, yo simplemente entraba a Twitter o a Instagram, incluso a TikTok, y yo, o sea, yo salía que la cabeza se me quería estallar. O sea, era aquel bombardeo de malas noticias y cosas tan
Sí.
feas que estaban pasando,
Vean.
que yo realmente me sentía demasiado mal. Yo tuve que borrar Twitter como por una semana, porque yo sabía que me hacía mal entrar ahí porque me cargaba la mente, pero no podía dejar de hacerlo, porque Twitter es como una adicción
Completamente, o
para
sea,
mí.
el Twitter es como nuestro periódico. O sea, yo en las
Es como el
mañanas
periódico de la generación.
estoy desayunando y lo que abro primero es Twitter, a ver, a leer cosas.
Pero es que todo
O sea,
depende de la persona. Yo digo que todo depende del uso que le dé cada persona. El internet es muy bueno si usted le da usos buenos.
tiene cosas buenas, o
No,
sea, también.
obvio.
No, y yo les digo, va a sonar un poco infantil, pero digamos, cuando salió esto de Anonymous y todo eso del fin del mundo que se acercaba y no sé qué, no sé cuánto, a mí me da mucho, mucho miedo esas cosas. Y yo
A
tenía
mí
miedo,
también, yo
todos
paniqueaba.
tenía miedo de todas esas cosas y, o sea, de personas que estaban revelando cosas que nosotros ni sabíamos y, o
Exacto.
sea, a mí me
La
daban miedo
muerte de la
esas
princesa
cosas.
Diana. Oh, ey, sí.
Cosas así impactantes que yo decía, puchica, qué impactante, pero qué miedo, porque no sé, o sea, me daba escalofríos y de todo, y había veces que me soñaba con eso mismo, o sea, es que no sé.
Exacto. Yo estuve así una madrugada completa, yo no dormí, yo dormí como 2 horas y el día siguiente me desperté al colegio, pero o sea, yo no dormía porque eso me perturbaba mi
Sí.
paz y mi estabilidad mental.
Completamente, completamente. Y
Es
bueno,
que a uno lo que le da miedo es qué va a pasar después. A uno lo que le da miedo es el futuro, o sea, porque, digamos, ahorita están pasando cosas, digamos, bueno, ahorita, digamos, yo siento que está un poquito más calmado el asunto, pero hay cosas malas, aún sigue habiendo cosas malas y a uno le da miedo, digamos, qué va a pasar después.
Exacto. Y o sea, no sé si vieron el de TikTok, el del 27 de agosto.
De agosto, el montón de energías,
Todas
ajá.
las energías
Sí.
y todo, eso es algo
Y
que
todos
también
pidiendo deseos.
es algo que nuestra generación
Sí.
cree
Yo.
mucho. Nuestra generación cree mucho en la espiritualidad y en las vibras y en las energías. Y o sea, Karen
El
sabe, o
universo.
sea,
Sí.
acá entre de nosotros, la que más sabe es Karen.
Es Karen, sí. Es
Sí,
que
yo sí
mucha
soy muy
gente.
metida con esas cosas.
Wow.
Mucha gente decía que el 27 iba a chocar un meteorito, no sé qué, pero yo todo, digamos, lo del 27 yo todo lo asimilé con lo de la ley de la atracción, o sea, yo siento que va a cada persona, porque digamos, hubo gente que pensó que iba a pasar algo, que se iba a chocar un meteorito con la Tierra y no sé qué, no sé cuánto. Yo lo asimilé con lo de la ley de la atracción, que digamos que las fuerzas del universo iban a estar más altas. Entonces, que vos podías pedir las cosas y o sea, se te iba a cumplir más por las fuerzas.
Sí, todo el 27 de agosto
Exacto.
lo que pasó fue como un día donde donde muchos planetas se alinearon y
Ajá.
así, entonces el universo
Las
como andaba
vibraciones, sí.
en una vibración muy alta, ¿verdad? Y todo eso viene a la ley de la atracción,
Yo
si querías pedir
sinceramente.
algo así, otra gente lo vio como
Sí.
un día malo, como un mal día
Ay, sí.
para pedir,
Yo,
porque
la
unos planetas
verdad,
andaban
nada que
peleados y
ver, ni
así.
llovió.
Y entonces, otra gente lo vio como un día malo para pedir así los deseos
Sí.
y que se podía volver en tu contra. Pero de ahí
Personal,
viene.
ajá,
De cómo lo ve cada
personalmente,
uno.
personalmente yo lo vi como un día bueno y yo estuve pidiendo y pidiendo y pidiendo todo el día, porque, o sea, yo siempre trato de ver las cosas muy positivas. Y estábamos hablando en el grupo de la casa grande, un grupo que tenemos de amigos, hablando de eso, hablando de las
Sí.
energías y todo, y todos emocionados porque uno cree, o sea, ahí está el que uno cree, y aunque no haya pasado nada, aunque no haya pasado algo feo, gracias a Dios, hay algo que hay que rescatar, y yo creo que todos estamos de acuerdo que son los memes. Por amor a Dios, los
Ay,
memes
por
qué
favor.
buenos son,
Sí.
lo mejor. Los
Usted
memes y
está
el humor.
triste y entra a los memes de Twitter y odio no, las tendencias y los memes que hacen.
O sea,
te salvan la vida. O sea,
me van a disculpar. Me van a disculpar, pero es lo mejor que no, hace nuestra
vida. Exacto. O sea, no, nosotros podemos mezclar a Donald Trump con la cabeza de una papa y ya eso da risa.
Sí, el humor de nuestra generación es demasiado bueno y lo mejor es que solo nosotros lo entendemos. O sea, yo llego y le explico un meme a mi mamá de nuestra generación y ella no lo entiende.
O sea, yo paso ahí enseñándole memes a mami y ella se queda como, me río.
Ajá, o sea,
no, y mi mamá lo primero que pregunta es como, ¿y quién es él? ¿O quién es ella?
El Dallas Calvo. Una vez le envió un meme a mi tía de Dallas Calvo, ¿verdad? Ajá. Y ese muchacho, ¿quién es, mi amor? Y el montón de emojis. Y es un meme.
No, pero nada mejor que los memes de Chayanne. O sea, yo a veces me pregunto.
Los buenos días. Ese es un meme de los que comparten los boomers, los que usualmente
completamente comparten los boomers. Y ahora son de nosotros. Sí. O sea, ahora es algo que nosotros volvimos a hacer moda, por así decirlo.
Pero en modo de burla.
Exacto. Pero algo que yo me pregunto es, ¿qué va a hacer? ¿Quién va a estar en nuestras imágenes cuando nosotros seamos ya grandes? O sea, ¿quién? Harry Styles.
A mí me da nostalgia porque digamos, o sea, ahorita digamos los papás de cada uno pone canciones de su juventud y uno, o sea, algunas que uno dice, uy, sí, qué buena, pero hay algunas que uno dice, ¿cómo es posible que esta gente escuchara esto? Y a mí me da nostalgia porque yo sé que en un futuro, si vamos a tener hijos, nuestros hijos van a ser así, o sea, nosotros poniendo Bad Bunny y toda esa gente y ellos van a estar como, ¿por qué escuchaban esta música?
Sí, yo solo me imagino haciendo la cena escuchando Yo Perreo Sola, o sea, solo me imagino en esa cena.
La canción.
Sí, sí.
Tu mamá no ponía Bad Bunny todas las mañanas de los domingos, cuando hacía aseo, no tuviste infancia.
Escuchando a Toledo, dejando a mis hijos en la escuela, o sea.
O imagínense los memes del futuro.
Ay, no.
Estaría. Si tu mamá no usó mascarilla, no tuvo infancia.
Definitivamente. Son cosas que
si tus papás no tuvieron cuarentena, no tuvieron infancia.
Quiero tocar, que es como obligatorio tocar en este momento, que es la cuarentena y nuestra generación. Dios.
Las modas. O sea, el papel higiénico, ¿se acuerdan? El papel higiénico al inicio. Todos dándole vuelta al papel higiénico con la espalda.
No, las cadenas de vegetales. Vegetales.
Ay, yo nunca hice eso porque me daba pereza.
No, yo tampoco nunca lo hice.
¿A quién se le ocurrió ponerse a dibujar vegetales en historias de Facebook, de Instagram y empezar a hacer cadenas?
Yo nunca hice una cadena, la única que fue que me etiquetó Sebastián, que tenía que poner una foto de yo de niña, y de ahí era Sebastián.
Los bingos del sagrado.
No,
¿se acuerdan?
O unos de los recientes, digamos, de tal cosa con tu nombre. Tal bebida con tu nombre.
Ajá.
Los bingos del sagrado.
Pero no, ¿se acuerdan el bingo del sagrado? El de marcar cuáles cosas
te han pasado. Marca, o sea, si te apretaste en ciencias.
No, el de atrás de la capilla. Pero...
detrás de la capilla.
Qué bueno.
Oh, man.
Marca si le has pedido tuyo.
Pecado tuyo. Ay, sí. Ay, no. Pobrecito, me hace falta.
Pero...
también. Sí.
Ajá.
Que nos diera helados de 100.
Qué bueno, ¿sabes?
Ay, se acuerda.
Pero sí, o sea, son cosas buenas. Bueno. Nosotros en cuarentena hemos hecho muchas cosas. Y todo ha pasado de moda. El parchís.
Yo sigo jugando parchís.
No puede ser. Okay. Fernanda, salida.
Yo no.
Salida, la llama Fernanda, por favor.
Salida.
Por favor.
No, ahora, digamos, luego el parche siguió
Among Us.
Sí.
Ajá. O sea, yo siento que la
cuarentena. la cuarentena tuvo como sus etapas. Sí, ahí lo primero fue como ya cuando mandaron y encerraron a todo el mundo.
Feliz, porque eran 15 días, según uno, 15 días sin clases.
Sí. No, sí.
Al principio fueron 2 días.
Pero todo el mundo colapsaba. Ajá. Y después ya que empiezan que no, que ya el virus anda en todo el mundo y la cosa. Ya viene a Costa Rica y la gente vuelve a colapsar. Uh-huh. Y ahora que es cuando la cosa está tan, tan, tan mala, ahora todo el mundo lo ve como, ay, ahora sí, salgamos, sí, vamos a la playa. O, ay, jala a comprar ropa, o veámonos con los amigos. O sea, ¿quién los entiende? Y es como, me cae mal porque... Otra vez, volviendo al tema de la generación, muy necio y todo. Pero, o sea, ¿qué pensarán mis semejantes? O sea, los de mi generación, ¿qué? Que no tienen abuelos, que no tienen tíos y nada. O sea, ellos siguen saliendo como si nada.
Me da mucha cólera.
Y no piensan...
Porque hay gente que...
Ajá. O sea, y no piensan en nadie. Sí.
O sea, hay gente que se cuida.
A mí lo...
Para...
Ajá. A mí lo que me da impotencia es, digamos, que... Hay gente que se está arriesgando la vida, digamos, como todo el personal de salud se está arriesgando la vida por salvar vidas. Y hay gente, digamos, que aún así no le sigue importando y llega y visitan a los abuelitos o a gente con factor de riesgo. O sea, no rompas la burbuja. Ajá. ¿Qué parte de no rompas la burbuga? No entendés.
Exacto.
Hay gente arriesgándose.
Y yo sé, o sea, todos estamos hartos de estar encerrados, se los juro, yo ya no aguanto. Ustedes tal vez tienen casas grandes, pero los que conocen mi casa, es una casa, es un huevito. O sea, yo paso de mi casa a estar en la cocina en 2 pasos, o sea... Es estresante porque yo estaba acostumbrada a salir mucho y los que me conocen ustedes saben que mami y yo, o sea, mami y yo estamos sufriendo, pero hay que cuidarnos porque aunque mami y yo éramos muy callejeras, o sea, claro, ella tiene que cuidarse, mi mamá siendo inmunodeficiente tiene que cuidarse mucho y a veces ella se arriesga y yo le digo, mami, yo tengo que ponerle un alto porque si no ella no lo hace. Y es algo que me hace mucha gracia porque yo a veces llego a ser la mamá, o sea, yo a veces llego a ser la mamá. Solo... Imagínense, yo soy la mamá de una señora de 40 años.
Ajá. Es difícil porque tal vez no lo vamos a entender, pero digamos, va a haber un tiempo para todo y esto no va a ser para siempre. Aunque luego salgan las vacunas, probablemente no a todos nos van a vacunar, seguro nada sí. más a la gente con prioridad.
De hecho, dicen que haber... viejitos ajá. y menores de 18 no van a poder darse la vacuna porque no han probado en ellos.
Ajá, el gobierno, personal de salud, bomberos y policías. Pero, o sea, va a haber un tiempo en el que vamos a poder salir todos y solo hay que esperar, hay que tener paciencia.
Yo solo pregunto, cómo va a ser esto cuando termine. ¿Cómo va a ser volver al colegio? Porque yo ya ahora yo no sé cómo interactuar con la gente.
Va a ser una nueva normalidad totalmente.
Y si ustedes creen que nosotros vamos a volver al colegio, digamos, porque a lo que tenía entendido, el MEP quería que nosotros, bueno, que las escuelas y los colegios volvieran a principios de enero para disque
nivelar
todo lo que perdieron en este 2020. Pero mentira, vean Europa, supuestamente ya habían pasado la primera ola y estaban bien y ya habían vuelto a los colegios, escuelas y todo, y vean otra vez, están en una segunda ola con un montón de muertos, un montón de casos. O sea, mentira que nosotros vamos a volver ni en febrero ni en marzo.
Exacto,
o sea,
es que...
mucho a mitad del otro año.
Es que esto está feo, la verdad. O sea, esto está muy duro. Fatal. Es algo que nadie había previsto, o sea, ¿quién diría?
Y nadie estaba preparado.
A principio de año todos estábamos hablando del coronavirus y nos reíamos. Y decíamos como, ay, allá en China, no va a venir acá, ¿cómo se les ocurre? Y después, unas semanas después, nos dijeron, vamos a darles tantos días, 15 días creo que habían sido, yo. Sí, 15 días, días qué no. Delicia, 15 días, vamos, vacaciones, sí, estaba, sí. Nos vamos
todo
a ver,
con la canción, de mañana no hay clases,
nos vamos a ver, uh-huh. Y no sé qué, después otros 15 días, y yo, bueno, está bien, 15, un mes, ya empiezan las clases virtuales, y empieza
ese abril decían,
ese cambio,
ajá,
o no. sea,
ajá, pero yo me acuerdo que digamos, el antes de entrar al colegio, yo estaba viendo las noticias con mi mamá y yo le decía, no, hombre, eso está en China. Y me decía mi mamá, no, hombre, ni va a llegar. Y vean, o sea, Y luego ya al tiempo, yo me acuerdo que estábamos en el aula del profe Riker, porque la profe Shirley se había tenido que ir, y mientras estábamos ahí, y viene mi mamá y me pone un mensaje que habían encontrado el primer caso de COVID en Costa Rica, y vengo yo y se lo digo a Dani Carpio, y viene y me dice, no, no puede ser, y ya todo el mundo empezó así como medio asustado, y ya, ajá, y ya luego fue cuando nos habían dicho que no volviéramos durante 2 días, y se acuerdan sí. que el domingo a la noche mandaron un documento de que no íbamos a volver por 15 días, uh-huh. y que al lunes,
yo todo ajá, feliz.
Al yo lunes, feliz. O sea, eso fue domingo, y el lunes, acuérdense que estaba la conferencia y estaba la ministra de Educación, y que fue ahí fue cuando dijo que las clases no iban a volver hasta, no me acuerdo cuándo fue el principio sí. que habían dicho, creo que fue después de vacaciones de 15 días.
Sí, supuestamente volvíamos en julio 18.
Ajá. Y es que el MEP...
Ajá, y luego en septiembre.
Es que luego ya dijeron que no, definitivamente no.
El MEP siempre uh-huh. quería meter a la gente. O sea, siempre quería continuar con el curso electivo sí. tipo presencial, pero era obvio que no se podía. O sea, ya era algo que no, era obvio desde el principio. Y era algo uh-huh. que yo discutía con
ahora
alguien.
Es...
Porque, uh-huh. o sea... Okay, este no fue un año tan importante. Obvio, fue importante para nosotros porque 15 años, fiestas. A mí me duele, sí. obviamente, pero o sea, imagínense que sí, hubiera demasiado. Sido un décimo. O sea, a mí ahí sí me da algo.
O sexto de la escuela. Ajá. O sea, o un año a la universidad, exacto. que es tan importante.
Completamente. Ajá. Entonces yo digo, gracias, al menos fue este año y no el siguiente. O sí. no fue en un décimo. Pero, o sea,
sí.
yo digo... la graduación, o sea, supuestamente sí íbamos a tener graduación, o eso había dicho la propia Adriana, que íbamos a tener graduación, pero yo digo, ¿cómo van a hacer una graduación? Okay, pueden ser por grupos, pero a mí me da tristeza porque uh-huh. yo quería quedarme con ustedes, o sea,
uh-huh.
con
Fer,
con Diego, poder abrazarnos, sí. poder disfrutar, hacer una mera fiesta después por celebrar que habíamos pasado noveno. Y no sí. poder hacer,
ajá, y no,
duele.
Ajá, acuérdense que al final, ¿se acuerdan que que le hicieron una fiesta a los novenos? ¿Se acuerdan? La del ajá. año pasado. A nosotros nos iban a hacer la misma. Ajá. Ahora, digamos, yo también voy porque, digamos, el ministerio lo que quería era que todo el mundo volviera a las clases porque estaba perdiendo clases. Eso va a cada institución, porque, digamos, al menos la de mi hermanito, bueno, es institución privada, pero de igual manera, o sea, mi hermanito desde las 7 hasta las 3 tiene clases, y digamos...
Pero
bueno,
vean, una institución pública no ajá. lo está manejando así.
En las públicas no, o sea, con costos tienen uh-huh. clases una vez a la sí. semana.
Y les entregan grías, y lo que califican no son por exacto. notas, es por logrado, no logrado, en proceso, así lo califican.
Completamente. Ajá. Y es que también, bueno, por también eso. Es depende ajá. de los grupos. Bueno, depende del colegio, porque, sí. o sea, exacto. Al menos acá el San Luis está trabajando así, pero, o sea, yo sé que es de diferente lugar y todo, pero al menos el colegio Marco está trabajando diferente. Ellos sí tienen clases y es un colegio público, ¿ya? Yo siento que también es como de la disponibilidad de los estudiantes, porque
y
yo
los
sé,
profesores.
Exacto, es un colegio privado, es un colegio público y todo, pero
uh-huh.
Uh-huh. hay gente que tal vez no tiene la posibilidad de tener internet o de tener una computadora, ¿ya? Aunque es una generación,
exacto.
volvemos a nuestra generación, aunque es una generación muy dependiente de la tecnología, hay gente que básicamente no puede tenerlo.
Sí, todavía no tienen los recursos.
Y no es cosa de nosotros, sino ya es económico. ¿Ya?
Uh-huh. Ajá. O sea, y también es como a mí, bueno, a mí en lo personal me preocupa y yo siento que estoy como desperdiciando un año en completo, digamos, uh-huh. en mi vida personal y en mi vida
social,
académica y de escolarización. Ajá, pero digamos, a mí me asusta Faro.
Ah, sí.
No estamos porque, preparados. Digamos,
el otro año tenemos que hacer paro y yo estoy como las vacas, o sea, yo estoy detrás del palo ahorita.
Este
y,
es el
o
año
sea, no sé cómo va a
que
paro,
yo menos he aprendido, ajá, el año que menos he aprendido. Vos a mí ahorita me llegas y me preguntas ajá. por Pitágoras y yo no sé qué decirte, la verdad.
No, y yo creo que, digamos, bueno, yo creo que si se les ocurre hacer semejante tontera, o sea, jamás imposible, digamos, de que Faro sea igual en mayo, por Dios, necesitamos prepararnos este año. Bueno, si dice que volvemos a las clases presenciales el otro año, qué sé yo, tipo febrero, pero de igual manera, o sea, uno tiene que prepararse porque el método de enseñanza no es el mismo virtualmente que
Completamente, y yo
presencialmente.
sé, o sea,
Obvio.
yo entiendo que los profesores se están esforzando, y yo sé, y yo lo veo, y yo lo aprecio, porque la verdad es que yo sé que no es algo fácil. Muchos de nuestros profesores no saben usar una computadora, no saben usar un programa como Teams, no
Sí.
saben, y yo lo aprecio, en serio, aprecio que ellos estén
Su
esforzando y
esfuerzo.
todo. Y yo juro, o
Sí.
sea, yo trato de darlo todo y llevar buenas notas y todo, pero aún así no es lo mismo, no es lo
No es lo
mismo.
mismo y es complicado.
Y es muy
Sí, me
complicado.
acordé el me ajá,
No.
me acordé el TikTok.
Y te voy a decir una
Me
cosa.
habla, habla, habla.
O sea, o sea, también es que depende mucho de las personas, porque yo soy una persona demasiado así, mega dispersa, y ustedes lo saben, y todo el mundo lo sabe, y
Sí.
probablemente todo el mundo que escuche esto
Un
sabrá que soy
poquito.
demasiado disperso y que no pongo atención, por todo me distraigo, y como en este momento. Pero a mí, simplemente, yo si no estoy en un aula viendo una pizarra, si yo no tengo al profesor hablándome enfrente, o sea,
Sí,
a mí me pierden,
completamente
porque,
total.
digamos,
Y
yo.
es que
Sí, yo soy
antes,
igual. Ustedes saben cómo
en mi
soy
caso.
yo, si en el aula me costaba, ahorita virtual.
Sí, completamente. O sea, yo
Ajá.
siempre le llegaba. Y antes teníamos nuestras distracciones, que éramos los compañeros,
Nosotros,
pero
nosotros
el profe
mismos.
simplemente llegaba y te cambiaba de lugar y listo. Ahora, ¿qué va a
Problema
hacer?
regala,
Sacarte la
sí, o te
reunión. O sea,
regañaba.
no puede hacer nada.
Y
Y yo,
peor, o sea, ya se saca la
completa.
reunión y de ahí.
Exacto.
Me voy a comer, usar el celular, lo que sea.
O sea.
Ajá.
Sí, cuando Pau dijo,
Y.
lo de los profesores de que le agradecía que estuvieran haciendo su mayor esfuerzo, me acordé del TikTok que dice, "Thank you for being here." Y que estás, que así todo, todo triste, que digamos los estudiantes llegan y dicen que el profesor no sabe cómo usar una computadora y no sé qué, y el profesor viene y les
Ajá.
dice, "Thank you for being here." Y que entonces está triste. Ay, Dios.
Sea, es que a mí me da demasiada, o sea, me da como tristeza,
Sí.
porque a veces los profes son los que se pueden sentir mal, y, o
Sí.
sea, y ellos, para nadie es un secreto que pueden llegar a sentirse, o sea, como que ellos no están haciendo las cosas bien, o sea, y ellos están haciendo lo que tienen que hacer y. Me consta y es obvio que lo están haciendo lo mejor que pueden desde lo más
Ajá.
profundo de su corazón, pero, o sea, simplemente a veces es uno el problema, o sea, ya te dije, a mí me cuesta demasiado como poner atención
Sí.
estando en mi casa. Sea, y yo la verdad con el colegio no me quejo porque ellos han tratado de darnos como la normalidad para todo. O sea, incluso está dando natación, que es prácticamente
Sí,
imposible. O sea,
tratando con videos en YouTube de cómo hacer brazadas.
Sí.
ajá, o sea, ellos tratan el proceso lo más
Y se
normal y llevadero
aprecia, o sea,
posible.
la verdad es que aunque nosotros nos quejemos, la
Ajá.
verdad es que nosotros apreciamos eso porque sentimos que no estamos perdiendo un año, porque aunque no
Sí.
estemos aprendiendo, o sí aprendemos, pero no de una forma tan eficiente como en una presencial, sentimos que no estamos dejando este año en blanco, porque era lo que yo sentía al principio. Yo al
Sí.
principio cuando dejaron las clases, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a perder un año completo? ¿Voy a tener que repetir noveno? Y es frustración, era lo que me
Sí.
daba. Y a veces que yo escucho a los profes dando clases y ellos preguntan y nadie les responde, yo me quedo
Es
como, es ese dolor.
ese tema, ajá, ese tema iba a tocar porque, digamos, hay profes que realmente, digamos, lo aprecian a uno y, o tal vez, digamos, hay profes que lo aprecian, pero hay otros que le tienen a uno un cariño. Y digamos, a mí me da cosa porque con cosas tan simples
Sí,
como
profe, sí
decir, hola,
escucho.
profe, ¿cómo está? Ajá, o si veo el video, si se escucha, si entendí, no hay dudas o algo así, algo tan simple es hace la
Sí,
diferencia.
sí.
Ah.
Ya.
O sea, incluso me duele demasiado la gente que simplemente no les importa todo lo que están haciendo los profes. O sea, y les faltan el respeto, y para ellos, o sea, sí, simplemente no vale. Y ellos están haciendo un esfuerzo muy grande como para que venga alguien a decir que su trabajo no es bueno. Exacto. Y no están haciendo eso, lo que fue, tienen que todos hacer.
Estamos aprendiendo. Lo que pasó aquella vez con Catalán y el chiquito de no me acuerdo qué sección, la verdad a mí me dio mucha cólera, porque esas cosas no pasan por accidente. No, un micrófono no se prende solo porque sí. Y yo sé que... Exacto. O sea, tal vez pudo pasar por accidente, pero el hecho de que le faltara el respeto, y para peores, que sus amiguitos lo subieran a redes haciéndolo como el uy sí qué héroe, le faltó el respeto al profe.
Sí, yo concuerdo, o sea, un accidente le pasa a cualquiera. Exacto. Lo malo es que sus amigos lo hayan tratado como si hubiera sido el gran dios.
No, o sea,
completamente.
Me vas a disculpar. Ahí el accidente claramente es lo del micrófono, pero la persona no dijo lo que dijo por accidente, o sea, obviamente lo dijo por una razón y algo en específico. O sea, yo nada más pensaba, o sea, cómo se podía sentir el pobre profe al escuchar eso. Y más
Catalán. Ustedes no saben cómo es Catalán. Ay, Catalán es un
amor. Que Catalán dicen que es un amor.
A mí nunca me ha dado clases, pero como persona, porque él trabaja en el CUC y lo conozco. Él es un gran profesor y una gran persona. Y por eso es que me duele tanto,
A mí sí me da clases, y es un profesor de verdad increíble, increíble. Digamos, si vos le pones atención verdaderamente, vos le entendés todo, porque su manera de explicar te la hace ver tan sencillo, las matemáticas, y no, y él es súper buena gente, hace las clases amenas, o sea, muchas cosas así. Es más, bueno, voy a salirme como del tema de lo de Catalán, pero... Yo solo le conté a Pau eso, pero el día, bueno, antes de hacer el encuentro con Cristo, siempre se hacía, bueno, la prueba, digamos, eso que hicieron, la prueba en Zoom. Y en mi sección estábamos empezando a hablar, y luego empezaron y se metió una gente que ni siquiera conocíamos. O sea, y empezaron a decir cosas súper feas, y empezaron a culpar a una compañera de que ella había pasado el link, y que no sé qué y no sé cuánto, y las hermanas no sabían ni qué hacer, y yo digo, puchica, las hermanas están haciendo un esfuerzo, digamos, por hacer un encuentro con Cristo, para que sea algún día algo diferente, y esa gente viene y hace las cosas
sí,
así.
Sí, a mí también, vos cuando me contaste eso, la verdad es que también me dio mucho mal de corazón, porque, o sea, las hermanas se están esforzando, como vos decís, por hacer algo diferente, para salirse de la rutina, y el encuentro a mí me encantó, la verdad, fue algo bonito. En un momento nos metieron en una sala, tipo, a los subgrupos,
sí.
Ajá, exacto, pequeños, y fue demasiado lindo porque pudimos hablar, y pudimos chismosear, y pudimos joder un rato, vernos, son cosas que no hacemos, porque ahora cuesta mucho, que yo llegue y les diga, ok, hagamos una reunión y nos vemos
toda la 9-1,
cuesta mucho, o el grupo de amigos cuesta mucho porque tenemos mucho trabajo, tenemos cosas que hacer, y no solo trabajos del colegio, también es pasar con la familia, o sea, uno ahorita es el único contacto físico que tiene, y es, hay que apreciarlo, porque al menos ustedes viven con bastante gente, yo vivo solo con mi mamá, entonces es algo complicado, y vamos, obviamente, pero es complicado, la verdad, este tema del coronavirus y todo ha cambiado mucho toda nuestra vida, o sea, yo a veces me imagino cómo, bueno, ahora estamos hablando de eso, ¿cómo va a ser después? O sea, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo va a ser ir al colegio? ¿Cómo van a ser las medidas? Ya cuando salga la vacuna, las cosas van a ser mejores, y yo sé que cuando salga una vacuna, las cosas van a mejorar, pero aún no.
Pero el virus sigue estando ahí.
Exacto. Siempre va a estar.
Y siempre va a estar.
Sí.
O sea, pero... La cuarentena, la verdad, yo no la veo como algo tan malo. Yo al principio la vi como algo malo, pero luego siento ya que... no. O sea, ya una vez que uno se acostumbra,
sí, y siento
ya
que
es como no, súper llevadero.
Siento que hizo que muchas personas nos encontráramos. Siento que las redes sociales, las redes sociales y nuestra generación en sí, volvemos al tema principal, que es nuestra generación, o sea, volvemos a que nuestra generación a veces llega a ser como, no hipócrita, sino que, ¿cómo se dice? Cuando uno no es uno, ¿ya?
Sí,
no muestran es... algo
por encajar, algo
que no
por
son, encajar, sí. Exacto, encajar.
Uh-huh. Por apariencia.
Y era algo que, claro, que personalmente yo hice mucho tiempo. Y el volver a estar sola y volver a...
Todo.
A tener a mi conocerse. Espacio, a conocerme otra vez, a recordar quién era, hizo que yo fuera yo otra vez y a poder encontrar qué es lo que me gusta y que y poder hacer locuras, poder pintarme el pelo, volármelo, hacerme cualquier cosa, o sea, es algo que
le ha permitido a mucha gente conocerse.
Oh, exacto.
Sí, exacto.
Ver quién es realmente.
Yo siento que la
porque
cuarentena...
al estar aislado de todo y estar solo uno con solo uno, pues te permitió conocerte, te permitió ver qué te gusta, qué no te gusta, qué amistades quieres en tu vida, cuáles no, quiénes te aportan, quiénes no, qué cosas sí necesitas, qué no, todo eso, ese espacio que hemos tenido en estos 7 meses con solo nosotros, con solo nuestro ser, pues nos ayudó a conocernos.
Sí, exacto.
Ajá, yo siento que la cuarentena del todo no ha sido mala, porque digamos, bueno, al menos, bueno, de igual manera, antes de la cuarentena yo no sabía nada.
Pero,
o sea, porque a mí me gusta mucho estar con mi familia y yo soy muy feliz estando en mi casa y realmente yo veía mucha gente que decía, no, ya estoy harta de la cuarentena y no sé qué, ya necesito salir. Y yo decía, bueno, pues a mí me hacía falta salir con, aunque sea al chino.
Exacto.
Pero yo me sentía feliz estando en mi casa porque era mi ambiente, mi casa. Yo me sentía cómoda. Y bueno, o sea, no sé, yo siento que muchas veces nos ha hecho reflexionar y pensar muchas cosas, digamos, sobre quiénes somos, quiénes queremos ser, qué queremos tener en nuestras vidas. No sé, o sea, la cuarentena en sí no ha sido tan
exacto,
mala.
Exacto, y mucha gente habla de que ajá, de las personas que se hicieron pareja en la cuarentena. Y yo me pongo
de
a pensar,
la gente que se
agarró en cuarentena. Sí, yo me pongo a pensar y la verdad la verdad no es tan malo, o sea, está malo que no se puedan ver y está bien, pero ahorita de experiencia propia se los digo. Uno conoce a la gente más porque no tiene que verla. O sea, suena feo, suena bastante feo porque no tengo que verla, pero hace que las cosas no sean tan rápidas. Porque yo me acuerdo que antes era como, hey, te tengo ganas. Y yo, vos también. Y entonces vamos, hacemos nuestras cosas y ya, listo. Ajá. Ahora no, ahora es como, hey, hablemos, hagamos llamada, veamos una película, no sé. Cosas así, y está volviendo el conocerse más y no hacer todo a lo chancho chingo, como dirían.
Aparte,
¿qué ibas a decir?
Aparte, perdón, yo siento que ya tener algo con otra persona en este momento, siento que es como más fácil para cualquiera, porque ya todo el mundo, volviendo a lo mismo, se ha conocido
y está mostrando su verdadero
ser. Y digamos, todo este tiempo
exacto,
estando...
Y es algo bonito porque, ajá, digamos, ahora es diferente. O sea, el cómo relacionarse con las personas es muy diferente. Y aunque yo extrañe ver a mis amigos, porque los extraño abrazarlos.
Extraño reírme,
o sea,
hasta llorar, o que
exacto,
me duele el estómago.
Yo a veces...
Orinarme el estómago primero.
Yo a veces llego y veo las fotos de mi galería, y yo veo los videos en donde estábamos en las fiestas.
Donde era tan feliz.
Y bailábamos, y las fotos en los 15 años, yo me acuerdo que eran cosas bonitas. Y me da nostalgia, pero... Ahora digo que aquí me di cuenta de quiénes son mis amigos de verdad. ¿A quién quiero en mi vida? ¿A quiénes quiero en mi vida?
Exacto.
¿Quiénes son buenos para mí?
Yo...
Ajá.
Ajá. Yo hace 22 días vi a María Paula y ya la extraño todavía.
Yo también.
O sea, yo creo que tenía como minutos de haberme subido al carro y yo le puse texto.
Sí.
O sea, son cosas que... digamos, la cuarentena te ha hecho valorar muchas cosas, digamos, desde lo que es la salud hasta las amistades.
Completamente. Yo en este tiempo me di cuenta de quiénes, bueno, como ya les dije, quiénes son mis amigos de verdad, y la verdad yo aprecio mucho eso. Porque si yo seguía en esos lugares feos, la verdad es que no me iba a ir para nada bien. Y
yo me siento
mejor. Ajá. Perdón, Fer, continúa.
Yo me siento tan feliz con los de la casa grande porque me han hecho, o sea, me han hecho sentirme como incluida, me han hecho feliz y o sea, no sé, son diferentes y me hacen sentir feliz y soy yo como soy y no sé, es diferente. Porque me
y fue un grupo que se formó en cuarentena, de hecho.
Ajá. Sí, exactamente. Por parche. Íbamos a jugar parche. O sea, parche. Son cosas que ahora uno le da risa, porque al menos yo he conocido mucha gente en cuarentena. Muchísima gente, o sea, he conocido más gente en cuarentena que en toda mi vida. Se los puedo jurar.
Sí, sí.
Pero no. Son gente que yo nunca pensé, al menos María Ángel. Yo nunca pensé juntarme con María Ángel, hacerme amiga de María Ángel. O sea,
no, hombre.
Son cosas que uno dice como pucha, o acercarse a gente que uno no pensaba, porque al menos yo decía,
sí,
al menos hacerme más amiga de gente que no. O sea, es que pucha, decir nombres ya es tonto, pero. Pero sí, ustedes saben de quién estoy hablando. No sabemos quién puede escuchar esto, entonces, o sea, sí, prefiero no delatarme. Pero ustedes saben que yo le doy, a mí me gusta mucho haberme acercado a mucha gente porque esa gente me hace feliz y hace que yo sea más yo, entonces es como algo que le agradezco a la cuarentena, aunque también a veces me cae mal porque me quitó muchos momentos que también fueron
momentos lindos, sí.
Pero sí.
O sea, la cuarentena como que hizo bien y mal, sí, porque no es del todo mala. Es mala porque pues nos quitó un año muy bonito, que es noveno, que están los 15, es la grabación, todo eso. Sí. Pero el bien está en que nos encontramos a nosotros mismos, vimos quién es de verdad amigo y quién es no.
Eso.
Exacto. Nos hizo reflexionar. Sí, o sea, digamos, yo les digo, yo me puedo pensar sobre, digamos, mi fiesta de 15. De hecho, un día estábamos hablando con mis papás y yo, de que en esto, digamos, la semana pasada, si todo hubiera estado bien, yo hubiera estado repartiendo fiesta. Y, o sea, cosas así, y yo digo, no, y yo me puedo pensar que en esta semana tal vez estuviéramos comprando, qué sé yo, la mesa de dulces o cosas así, o haciéndome la última prueba del vestido, recogiéndolo, lo que fuera, y yo me imaginaba bailando con mi papá el vals y todo eso, pero, o sea, me da nostalgia, pero también no fue tan mal la cuarentena porque, o sea, ya uno sabe quiénes son sus amigos de verdad y hay lugares, digamos, hay grupitos de amigos que vos te sentís pues feliz, pero no te sentís cómodo y no te sentís vos. En cambio, hay unos que uno dice, puchica, esta es mi gente, este es mi charco.
Completamente.
Ajá. Total, o sea, eso sí, yo lo sentí demasiado porque yo en el colegio yo tenía mi grupo que era del planché y somos un grupo muy grande. Que somos
23,
somos.
Sí, como 25.
Somos como 25.
Sí, pero bastante, sigue siendo bastante gente.
Pero yo, digo, gente que yo quiero un montón y todo, pero yo simplemente no me consideraba tan bien, tan lleno con ellos. O sea, y ahora tener a mi pequeño grupo. Sí,
como 10, somos, como 14, como, o sea, ¿cuántos? Yo siento que no es
10.
Siento que no es
10, o sea.
Perdón, seguí.
Yo simplemente me siento.
Yo siento que no es cantidad, es calidad. Sí. Y yo ahorita tengo calidad de amigos enorme. La verdad es que yo a ustedes los aprecio demasiado. Y, o sea, yo no necesito muchos. Ay. Yo no necesito mucha gente. O sea, yo antes yo decía, entre más amigos mejor. Pero no, o sea, no. O sea, yo a los del planché.
Solo se ocupa la necesaria.
a la mayoría los quiero mucho y tengo una buena relación con ellos, y no quiero que sean buenos amigos, sí, porque son buenos amigos, solamente que yo siento que a veces yo no soy yo. Bueno, con ellos yo no era yo, con ellos yo era otra persona. Entonces, exacto, en cambio con ustedes yo no, soy yo, o sea, yo soy más, por decirlo así, más anormal, porque yo no soy normal, y todos lo sabemos.
Ajá, no, de hecho, o sea, yo comparto lo mismo que dijo Diego, porque, o sea, yo básicamente llegué al planché por María Paula, o sea, y yo todo este tiempo que estuve en el planché estuve por María Paula, nada más. Y tal vez van a decir, di, pero como perrito faldero y todo eso, pero es que María Paula es para mí. Y, o sea, yo decía, puchica, ¿será en algún momento que yo me llegue a sentir cómoda en el planché? Y se vino esto, y hicimos el grupito este, la casa grande, y, o sea, ustedes no se pueden imaginar lo inmensamente feliz que yo me siento con completamente ese grupito. O sea, yo me siento, ajá, cómoda, me siento yo.
Que uno puede llegar a expresar cualquier cosa que aunque no sea algo, exacto, así como normal, por así decirlo, pero uno sabe que le van a responder con una estupidez más, sí, grande. Entonces,
sí, es tu charco, es tu charco.
Porque,
ajá, sí, era esa chispita que faltaba en mi vida, no sé. Era,
y ustedes saben lo que final, yo pienso. Bueno, a Diego y a Fer, porque Karen no lo va a entender, yo creo, pero yo siento que este es como un segundo hueco. O sea, es como una continuación.
Sí lo entiendo, es el subhueco.
Un hueco, sí, es un hueco más actualizado, más, sí, más sí, grande y más lindo, más menos bonito, tóxico. Aunque sí, falta, ajá, la final, ¿verdad? Sí. Pero...
Ay, sí, que en paz descanse, la extraño, sí, hace falta, hay que ser sinceros, hace falta, a pesar de, sí, sus cosas, hace,
sí,
falta,
sí, la verdad,
rajado todo el mundo hace falta, sí, o sea, todo el mundo que se va, sí, de la vida de uno termina haciendo falta,
sí, bueno, la mayoría,
eso es otra cosa, ey, que me ha enseñado la cuarentena,
sí,
o sea, porque yo he perdido gente en esta cuarentena, uh-huh, que son montones. Y
no.
Ajá, va a creer. Yo con este tiempo he aprendido como verle lo positivo de las personas y ver qué me dejó. Uh-huh. Y de eso como aprender y hacerme más fuerte y más grande. Uh-huh. Y agarrar lo bueno.
Sí.
O sea, y eso también me ha ayudado mucho a crecer como persona. Y yo ahora soy una persona totalmente, ah, sí, claro, diferente a como era en...
Por eso mismo que te permitió conocerte. Ese espacio a solas, exacto, con vos mismo te ha permitido descubrirte, ajá, quién sos realmente.
Y no, o sea, y no es solo ese espacio que tuve para conocerme a mí mismo, sino el espacio que le di a todas las demás personas, porque tal vez las conocí de una manera más,
exacto,
más a fondo, más profunda.
Volvemos a
que me ha permitido aprender,
o sea,
de ella.
No simplemente es una relación, ajá, tipo amorosa, también, uh-huh, las personales, o sea, yo he conocido a gente, o a gente que ya conocía, la conocí más, porque empezamos a hablar más, y es como que se forma, ajá, esa conexión y esa química, es como que no todo es relaciones amorosas, ya, también influyó eso, es como ese clic.
Ajá.
Que no con, ajá, todo se hace, ya. Ajá. Yo siento que con muy poca gente yo tengo clic y tengo química, tipo, ajá, de poder y llegar a hablar cualquier cosa como lo estamos haciendo ahorita, ¿ya?
Exacto. Sí.
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 Pero sí, algo les iba a decir y se me olvidó.
Sí, no, yo siento que, digamos, depende de cómo uno se siente, porque, digamos, bueno, tal vez me van a decir naca y de todo, pero yo me di cuenta que yo tenía ansiedad por TikTok, bueno, y por algunas imágenes que yo vi, que, digamos, yo inconscientemente no sabía, pero, digamos, yo a veces sentía que la gente no se acercaba a mí por mi apariencia o porque, no sé, por X o Y razón, digamos, o que le, oh, va a sonar feo, pero yo sentía, uh-huh, como que le daba asco a la gente por mi apariencia, pero, o sea, yo no me sentía cómoda en algunos grupos, en cambio, o sea, digamos, en este grupito yo me siento yo y mi ansiedad, uh-huh, no existe, o sea, es diferente, y a pesar de que, digamos, pues es difícil, pero, O sea, hay cosas que uno, digamos, uno no se da cuenta y hay cosas que son positivas en la vida. Y digamos, como en problemas así, como en la ansiedad, te quitan ansiedad. Sí, o sea, sí. Y son cosas que la cuarentena
completamente, y yo a veces digo, o sea, ¿qué va a ser de nuestra amistad cuando salgamos del colegio? Porque al menos yo pienso con Fer,
sí,
y Fernanda y yo tenemos un futuro juntas planeado. Nosotras nos imaginamos, sí, estudiando juntas, nos imaginamos graduándonos juntas, trabajando, sí, en el mismo hospital, nos imaginamos teniendo una casa a la par de la otra casa.
Viviendo en condominios.
Nos imaginamos nosotras estudiando juntas y viviendo juntas y teniendo, yendo a comprar, sí, a McDonald's a las 12 de la noche. O sea, son cosas que yo, sí, pienso a futuro con Fer, pero yo no sé qué va a pasar después. Tipo, nuestros caminos se van a separar, obviamente, pero ¿qué va a ser de nosotros? ¿Ya? Al menos. Uh-huh. Ajá.
Sí, no. Y volvemos a lo del miedo al futuro, digamos, porque mucha gente puede planear un montón de cosas ahorita.
Sí, que va a saber uno del futuro.
¿Qué sabe uno, uh-huh, que, ajá, digamos, qué sabes vos que ahorita estamos grabando este podcast y me da un infarto, entonces ya no podemos cumplir, sí, lo que queríamos? O sea, eso,
ay, firma.
Bueno, cualquier cosa, si ya no me
escucho. Eso es algo, aunque no lo crean, eso es algo que me enseñó la cuarentena y desarrollé como una teoría, no sé, me he puesto muy filosófica en esta cuarentena, y es que el pasado y el futuro básicamente no existen, o sea, el futuro no existe porque pues no ha pasado y no va a pasar, y el pasado pues ya pasó y no puedes hacer nada con eso, lo que existe es el ahora, sí, este presente, lo que aprendes, existe es el presente, no existe ni el futuro ni el pasado, sino solo el presente, porque es lo que usted vive. ¿Usted qué vive? ¿En el futuro o en el pasado? No, usted vive en el presente. Lo único que existe, sí, es eso, el presente. Ajá. Por eso hay que aprender a disfrutar, sí, el presente, porque uno no, exacto, sabe qué vaya a pasar más adelante. Lo único que existe, exacto, es lo que tenemos ahora, y hay que ver qué hacer, sí, con lo que tenemos ahora para hacerlo bonito, ajá, para que ya cuando esté presente, sí, se transforme en recuerdos, recordarlo de buenas maneras.
Sí.
Exactamente, y así por experiencia le digo que vivir en el pasado no es algo bueno. O sea,
no, totalmente
uno
no.
se centra tanto en el pasado que no ve lo que está viviendo. Uh-huh. Y no es
y
algo
el pasado
bueno.
Ya, o sea, pasó, no lo puedes cambiar.
Exacto, completamente. Solo se aprende, exacto, de él.
Exactamente. Bueno.
Y ahorita Karen me acaba de dar su idea filosófica. O sea, acabo de analizar en este momento en vivo, en aquel, o sea, que yo antes era una persona que vivía muy anclado al pasado y pensaba mucho el futuro, y, o sea, yo no tenía paz, y ahorita yo simplemente nada más estoy viviendo como el presente, porque me pongo a ver el futuro y no sé qué va a pasar. Así como puedo seguir encerrado en una cuarentena, no lo puedo estar, entonces ya no sé ni qué pensar en el futuro. Y acerca del pasado, yo simplemente nada más he ido como soltar, olvidando eso, y soltando cosas.
Aprender a soltar
todo lo que hizo daño. Porque hay cosas también, como hay cosas malas, hay cosas bonitas del pasado que vale la pena tenerlas presentes.
Sí, sí.
Ah, no, sí,
pero
total,
bueno,
obvio.
Yo creo que vamos cerrando esto, ¿no? Muy bonito, hablamos mucho y de muchas cosas, espero que lo escuchen todo, porque nos costó mucho ponernos de acuerdo. Pero sí, sí, yo creo que
muy ameno, que muy termina. Bueno.
Muy bonito, bueno, esperemos, sí, espero que tengamos que hacer muy esto alguna bien. Vez,
otra vez
con un buena. Tema diferente. Está muy bueno, vamos a hacer esto. Ajá. Ey, está sí, bueno. nos hacemos famosos.
Ajá. No, y Antes de esto, digamos, todas las pruebas que estábamos haciendo y bueno, y mientras estábamos hablando, me di cuenta de cuánto los extraño, de verdad, me hace mucha falta, me reí tanto, o sea, de verdad.
Igual, y solo en este ratito.
Demasiado. Sí, sí, pero bueno. Entonces.
Esperemos que hayan disfrutado el podcast, que se hayan llegado hasta el final. Hablamos mucho, pero todos son temas importantes que nos llegan a afectar tanto a nosotros como a toda la generación. Sí.
Un placer que nos hayan escuchado.
Generación de Cristal se va a despedir. Y ya. Muchas gracias.
Y si llegaron hasta aquí, les debemos un chocolate.
Por escuchar todas fieles. Nuestras tonterías.
Síganos en Instagram.
Ajá. Arroba
Karen Madrid guión bajo.
Arroba guión bajo Pau Amador.
Arroba
Pau Amador.
Pau Amador.
Pau Amador.
Pau con W bueno. Amador. Gracias.
Pau bueno, Amador.
Bueno, ya lo voy a cortar. Sí. Bye. Bye.